Buenas tardes, soy Luis Clark de Empresa Génesis y el título de la presentación es ese, del DALE de tu sistema GIS propietario, una nueva cara con un lifting open source. Voy a intentar hablar bastante rápido porque hay bastante material que quiero pasar y quiero enseñar en online un par de aplicaciones. Okay, pues la agenda es eso, que el primero, el spot publicitario de Génesis y después más o menos el proceso de lifting y después dos aplicaciones. Si da tiempo, quiero comentar unos previos de rendimiento que hemos hecho con OpenLayers y XT y alguna conclusión. Y bueno, este dibujo pues, creo que ya hemos visto una vez hoy, que prometo que la próxima vez lo cambio. ¿Cómo empezamos en Génesis en el mundo SIG Libre? Pues cuando empecé a trabajar ahí hace pues, 12, 13 años, solo nos dedicamos a trabajar con un GIS que se llamaba Genemap. Pero conseguimos independizarnos dentro de España del Genemap mundial y empezamos a hacer consultoría en otros sistemas GIS en función de los requerimientos de los clientes. Entonces empezamos a trabajar con Software Esri, MapInfo, Small World y Oracle Espacial y finalmente llegamos al SIG Libre. Y bueno, algunos de esos softwares seguimos trabajando con ellos, que funcionan muy bien. ¿Cuáles son los proyectos principales en que he trabajado en los últimos años con el software libre de web mapping, que es mi especialidad? Pues en, voy a leer lo que pone ahí, redes eléctricas, administraciones públicas y seguridad de Estado. Tenemos proyectos importantes con todos esos. El software que usamos es este es el software principal de SIG Libre que usamos, el PostGIS MapFish, MapServer, WebCache, OpenLayers, etc. Y como en esta presentación pues hablo de la mezcla de software propietario y software libre, pues usamos software de Oracle porque muchas veces los clientes lo impone y el MapInfo Professional lo usamos para algún cliente y pocas veces, pero sí, de vez en cuando tenemos que usar el .NET y el Visual Studio. Ok, ¿cómo funciona nuestra consultoría típicamente? Pues vamos a una empresa y encontramos un maraño de sistemas y software y muchas veces con algún experto que incluso en algún caso es el propio usuario experto del sistema y medio desarrollador. Y típicamente la empresa ha invertido mucho dinero en desarrollar ese sistema y claro, no lo quiere tirar a la basura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo abrimos con los bisturis de open source y vemos que hay dentro. Si funciona bien, pues se cose y sigue adelante. Y el objetivo es darle un resultado de una nueva cara, como un par de ejemplos que quiero enseñar. Y así tienen nuevos clientes que están contentos y ahorra dinero porque con esos nuevos clientes no tienen que pagar licencias. Vale, pues la primera aplicación que quiero enseñar es de obras hidráulicas. Cuando empezamos el proyecto, el sistema consistía en una aplicación X Windows funcionando sobre una estación de trabajo en la mesa del experto del sistema. Entonces, bueno, lo pasamos, bueno, antes de hacer la parte del open source, primero lo pasamos a un entorno de producción y se accedía en su lugar por un emulador X. Bueno, la siguiente fase era instalar su nuevo servidor con el software de open source, el stack de PostGIS, etc. Y luego hicimos una interfaz web que voy a enseñar ahora. Bueno, con el software stack que ya he comentado. Y bueno, antes de enseñar el resultado final de la aplicación web, quiero enseñar un pequeño vídeo de cómo era el sistema antes de empezar. Que bueno, que funcionaba. Entonces, en este caso es un ejemplo de cómo simplemente añadir una nueva capa. Entonces, se selecciona la lista, luego aceptar, eso es, y aparece el mapa. Entonces, ahí, eso es típico de una aplicación de X11. Ese aspecto con menús y ventanas. Creo que se va a hacer un zoom aquí ahora. Claro, eso es un vídeo. Intentaba hacer una prueba ejecutando la aplicación a través de una conexión 3G o Wi-Fi, pero el X11 no está hecho para eso. Realmente tiene que estar en un intranet y bueno, se hace un zoom y luego se quita la capa. Es una capa de mapa de vegetación. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, vale. Pues voy a pasar a la aplicación actual. ¿Qué pasa? Que no se ve todo ahí en la ventana. A ver si lo hago. Bueno, eso simplemente era seleccionar una capa de vegetación y hacer un zoom. Bueno, un ejemplo muy sencillo. Y lo que es más interesante en este proyecto es la ejecución de geoprocesos. ¿Dónde ha ido mi presentación? Ahí. Entonces, voy a saltar. Vuelvo a la presentación un segundo para explicar qué está haciendo. Cuando ejecutamos un geoproceso, tenemos nuestro cliente web que utiliza Mapfish Server tanto para realizar consultas en POSIS como lanzar procesos. Cuando no estamos usando el OGC estándar, simplemente estamos usando Mapfish porque ya lo teníamos, ya no teníamos que desarrollar nada para lanzar esos procesos. Insertamos tareas en el job table y por el otro lado tenemos Genemap que está mirando constantemente. Ese es el software propietario que siguen usando y él está mirando cuando ve que hay un nuevo job, lo coge, lo procesa y deja los resultados en POSIS para que el cliente lo pueda recoger. Y hay dos geoprocesos que hemos implementado y voy a enseñar uno de ellos. Tengo dos aquí, pero bueno, voy a enseñar uno que GSD. A ver, ¿hago un tweet también de respuesta? No, mejor no. Que dejas de hacer tweets. Sí. Vale, voy a dejar la capa de ríos, voy a quitar las otras capas y voy a seleccionar la función de calcular nueva cuenca. No voy a entrar en los detalles de la parte de óvulos hidráulicos, solo es decir que como la unidad de definición de datos es por cuencas, es lo que les interesa realizar cálculos. Cuando digo cuenca es la zona de drenaje de un área. Entonces en este caso pues va a calcular uno nuevo, entonces puedo picar en cualquier sitio, sobre todo aquí porque sé que funciona bien, y seleccionado un XY pues lanzo el cálculo. Sí, está haciendo algo. Entonces ahí ha entrado la cola en petición y el servidor, eso no es un vídeo, lo estamos haciendo en ese momento, ya ha calculado su nuevo zona de estudio en función de un MDT y sigue haciendo una serie de cálculos hidráulicos utilizando distintas capas, tanto raster como vectorial. Y como, bueno, ese es un proceso asíncrono, puedo hacer un zoom aquí mientras en el servidor sigue haciendo sus cálculos. Eso es, y cuando termina, pues dejará de echar agua y, eso es, y ahora puedo ver el resultado. Y ya está, eso es una serie de estadísticas que parece que la gente que quiere información de óvulos hidráulicos, pues es lo que necesitan. Okay. Y bueno, la aplicación está muy bien, claro, por supuesto, y se puede cambiar de idioma. Incluso cuando seleccionas el euskero o español, no tiene que recargar la página, que es lo más típico, sino lo hace en el momento en el JavaScript, con lo que está bastante bien. Y puedo acelerar exportar tatu o algo así, vaya, que es exportar Excel. Ya está. Vale, bueno, un exporte en Excel a lo que ves en pantalla. Vale, vuelvo a la presentación, a ver cómo hace tiempo, bien. Ah, entonces, también quiero destacar que la parte de Genemap que ha realizado esos cálculos son los mismos scripts y cálculos en lenguaje C que se ejecuta y se sigue ejecutando desde la aplicación X11. Que el usuario sigue usando, el usuario experto. Vale. Ups, no quería dar ese botón. El siguiente sistema que quiero enseñar, que también mezcla software propietario con software open source, bueno, aunque el título dice editor de Oracle, porque eso queda bien desde este punto de vista de comercial, realmente es un... el sistema se divide en componentes, y si la parte de atrás es un PostGIS o otro software, pues tampoco pasa nada. Quiero comentar primero el diseño del IDE de Guipúzcoa, de cuál es el diseño básico de sus bases de datos. Hay dos bases de datos principales, que consiste en distintas tablas y esquemas. Uno que se llama el almacén de mantenimiento y otro el almacén de explotación. Lo han hecho así para poder optimizar, por un lado, lo que son bases de datos que dan servicio a las aplicaciones web y los servicios, y luego otra base de datos que está optimizado desde el punto de vista de mantenimiento de información. Porque si tienes la misma base de datos para las dos cosas, pues va a ser bueno para algo y malo para otro. Y bueno, lo que quiero enseñar es una aplicación web en la parte de almacén de mantenimiento que te permite editar esa información. Y hay, bueno, también comentar que la parte ETL, que ha sido una parte muy grande de ese proyecto que merece una presentación por su cuenta, utiliza un producto de Oracle que se llama Warehouse Builder, que exporta información de una base de datos a otro. Entonces, el almacén de explotación lo puedes borrar por completo y volver a generar desde el almacén de mantenimiento. O lo más típico es ejecutar procesos de actualización parcial o individual. Ahora, el almacén de mantenimiento, ¿cómo está por dentro? Pues tiene un diseño curioso que separa, por un lado, documentos, unidades territoriales, que son los mapas, ¿vale? Los datos espaciales y los nombres. Y luego tienen unos tablas enormes de relaciones que relacionan todos esos datos. Entonces, por ejemplo, en unidades territoriales, si tengo un polígono, que en este caso es un ayuntamiento, por estar en la tabla de unidades territoriales, pues realmente no tiene ninguna identificación. Puede ser un municipio, puede ser cualquier cosa, solo es un polígono. Pero cuando lo ligo con un nombre que se llama ayuntamiento, pues entonces empieza a ser un ayuntamiento. O si es, en este caso es una biblioteca central, pues a través de las relaciones, pues ese nombre se asigna. De esa manera tienes la flexibilidad máxima y la velocidad mínima quizás, pero tienes la flexibilidad máxima para añadir nuevos tipos y datos a la base de datos. Y lo mismo con un documento, yo inserto una imagen y luego llamo a un servicio para conectar ese documento con una de las unidades territoriales o incluso uno de los nombres o todos. Ahora, ¿cuál es la arquitectura de software de ese sistema? Pues hay una base de datos Oracle. La lógica de negocio es en paquetes PLSQL bastante complejos, porque por tener una base de datos tan flexible, pues se complica la lógica. Y luego utiliza el API de Oracle MapView también para algunas funciones. Y como Oracle compró WebLogic, pues el servidor de aplicaciones es de WebLogic. Y luego la parte de open source es una aplicación de OpenLayers que voy a enseñar brevemente, y una aplicación de UDIG. Bueno, y aunque son aplicaciones que están editando Oracle, como comenté antes, pues como todo entra por una capa de servicios, se podría, en teoría, cambiar una parte y dejar el otro. Es decir, que tanto las aplicaciones externas o la parte de servidor. Entonces, mi chuleta para recordarme que quiero enseñar. Esa ventana no es. Ok. Bien. Pues este es el aspecto de lo que ellos llamamos el cliente ligero para editar. Espera, voy a ver. ¿Se ve bien? Ah, pues sí, se ve bien todo. Bueno, primero voy a hacer un login. Y cada vez que hago alguna selección, con casi cualquier operación, está llamando a ese servicio de WebLogic. En este caso, el URL, la otra aplicación es público. Eso no es, se ejecuta dentro de Internet de la Diputación de Guipúzcoa, y estoy conectado con VPN, para poder arrancar el sistema. Entonces, me ha llevado a una zona de trabajo. En función del usuario, tengo permisos para editar información en una zona. Y en este caso es una línea azul que me dice que no es una zona restringida, simplemente es un consejo que debería estar editando en esa zona. Si es una caja roja, pues me dice que solo puede editar en esa zona. Y por otro lado, ese usuario tiene un perfil que me deja editar ciertos tipos de datos. Entonces, voy a pedir que me carguen vectorial en el cliente las farmacias. Vale. Entonces, tengo unos puntitos aquí que más o menos se ve. Voy a hacer un zoom a esa zona. Claro, aparecen primero los puntos porque esa es información vectorial que ya tengo separada del mapa de fondo. Entonces, voy a digitalizar una farmacia. Entonces, primero voy a seleccionar un edificio. Bueno, voy a realizar una consulta de edificio y llamo a un servicio para pedir la geometría y lo ha pintado y ahora pide los nombres. Está yendo con distintos servicios a distintas partes de la base de datos, por un lado por los nombres, otro lado por la geometría y ahora veremos documentos. Voy a darle F11. Vale. Entonces voy a ubicar mi nueva farmacia ahí. Vale, voy a dar un nombre. Uno. Luego dos. Y la voy a insertar. Ok. He elegido un caso más complejo que tiene dos direcciones. No lo he hecho a propósito, pero aquí tiene dos direcciones el edificio, entonces tengo que seleccionar cuál de ellos va a estar relacionado con la farmacia. Entonces, dos, vale. Vale, y ahora está insertando el punto. La mayoría de las operaciones son asíncronas, pero algunos donde tienen un orden importante de ejecución, pues se nota que no avanza la barra porque está ejecutando esa operación síncrono y no asíncrono. Vale, ya lo he hecho, he insertado, ya tengo un nuevo punto y ahora vuelvo a pedir los datos de la base de datos para garantizar que la inserción ha funcionado bien y ahí tengo el dato. Incluso en este caso me he insertado dos registros, uno para castellano y otro para euskera. Y como muchos nombres son más largos, pues puede extender la parte de atributos, incluso para ocupar toda la pantalla, si quisiera. Ok, la siguiente función que voy a enseñar son dos cosas más. Voy a volver a hacer una consulta sobre un edificio. Y esta vez voy a relacionar un nombre ya existente. Entonces selecciono aquí unos nombres en castellano o los puedo filtrar por castellano o euskera. Voy a seleccionar uno de ellos y lo relaciono con ese edificio. Entonces, en este caso ha sido muy rápido porque lo único que he tenido que hacer es insertar una relación en la tabla de relación y no en ni la tabla de nombres o ni geometrías. Okay. Y ahora voy a insertar un documento. Si llego a la pestaña de documentos, esto lo voy a iconizar y ahí está. Vale, voy a seleccionar un documento que es la tercera pata de la base de datos. Vale, voy a darle un nombre. Y foto de edificio. Supone que es una foto de edificio y lo inserto. Entonces, en ese momento, pues ya está insertando esa foto en la tabla de documentos y luego me relaciona esa foto con el edificio. Y ahora, si hago un doble clic, vuelve a la base de datos para pedir la foto y me lo enseña. Bueno, no exactamente un edificio, pero bueno, el jardín quizás. Vale. Ok. pues eso es muy brevemente. La aplicación tiene muchísimas funcionalidades sobre gestión de metadatos. Ah, bueno, había algo más que quería enseñar, que es el aprovecha la aplicación de la gestión de tiempos que tiene el Workspace Manager de Oracle. Es decir, que yo acabo de insertar esa imagen y también el punto que está ahí a la derecha arriba de la farmacia. Si ahora cambio el tiempo aquí y lo pongo la fecha de hace 2 días y vuelvo a cargar pedirle a esas farmacias, pues esa farmacia no va a aparecer. Entonces todos los datos que están en la base de datos tienen tiempo. Ahora ha desaparecido y si lo vuelvo a poner a la fecha de hoy y vuelvo a pedirlos, pues aparecerá. Y otra cosa que tienen la base de datos es gestionan transacciones largas, que es un concepto que Smallworld hace muy muy bien, que es cuando yo estoy editando, estoy editando los datos en mi versión de la base de datos. Y luego alguien con otra herramienta puede revisar los cambios y decidir si los quiere subir a lo que se llama live o no, o top, si sabes algo de Smallworld. Entonces todos los datos están gestionando tiempos y versiones de transacciones largas. Ok, vale, pues suficiente de la aplicación. Vale, ¿cómo voy de tiempo? Okay. Acabando. Pues muy rápidamente, esos son unos resultados de carga de datos que hemos realizado, que no tienen nada que ver con el resto de la presentación, pero son datos importantes cuando estás diseñando un sistema, saber cuántos datos puedes gestionar en el cliente, porque parece que la tendencia con OpenLayers y con la potencia que tienen los navegadores es cada vez más trabajar con datos dentro del navegador en lugar de tenerlos en el servidor. Entonces, en la primera tabla ahí arriba está cargando 1000 puntos en, tanto en el mapa de OpenLayers como en el grid. El grid es un componente de XT muy flexible, muy potente, que solemos usar. Y se ve con los tiempos que 10 o 11 segundos pues ya es mucho. Chrome es lo más rápido con diferencia de los tres navegadores. Bueno, no he probado la versión 4 de Firefox todavía, pero es la Internet Explorer, no he probado la 9, es que es con la versión 8. Abajo, claro, esos son tiempos que en cualquier caso son mucho tiempo para hacer una aplicación que tiene que funcionar en todos los navegadores. Abajo a la izquierda se ve con 100 posiciones en el mapa y en el grid, pues funciona bien, que incluso con Internet Explorer pues va más o menos bien. En la última versión de XT existe un nuevo componente que, bueno, ya lleva tiempo en el mercado, que se llama List View, que es una alternativa al grid. Y en este caso estamos comparando grid y ListView, no estamos cargando en OpenLayers ningún dato. Y con 10.000 registros, pues en lugar de 49 segundos, el Firefox pues baja a 15 con el ListView. Entonces es como 3 veces más rápido. Si estás manejando mucha información y el grid se queda un poco lento, pues merece la pena probar el ListView. Ok. Pues para terminar, alguna conclusión. Pues si cuando empiezas a hacer una consultoría o un preventa, que muchas veces la consultoría se convierte en la preventa, y encuentras mucho software de Bill y Larry y de Jack, es de Esri, por cierto, y lo que realmente tú quieres hacer es meter el software open source, pues recomiendo que consideres si el sistema existente funciona, pues lo dejas funcionando y haces un lifting open source y así dejas todos sonriendo, contentos. Gracias. Okay. Vale. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Sí.
He visto, cuando has estado haciendo la presentación del visor, he visto que para editar las capas le das a cargar y lo que hace es que te trae, me imagino, la capa WFS, ¿no? La geometría.
En este caso es JSON, GeoJSON, pero sí, podría ser perfectamente WFS.
Es JSON, ¿no?
Sí, sí.
¿Y habéis tenido algún tipo de problema cuando cargáis, en lugar de puntos, áreas a determinadas escalas? ¿Habéis metido alguna restricción en el visor o lo dejáis en manos de...?
En este,
lo digo por el volumen de información.
Pues en este no creo que haya problema. Tenemos otras aplicaciones que cargan bastantes polígonos en OpenLayers y funciona bien. En esta aplicación en concreto, el único elemento espacial que edita son puntos, porque es lo que el cliente quería. Pero yo creo que extenderlo a otros tipos espaciales no creo que haya problema. Incluso he enseñado algunos pocos resultados de las pruebas que hemos hecho con OpenLayers y EOXT. Eso solo es un resumen, pero también hemos estado probando cargar polígonos y con muchos puntos y tenemos más resultados aparte de los que he enseñado aquí. Y va bien, vaya.
Y una última pregunta. Comentabas que el visor soporta transacciones largas, ¿no?
Eso es. Realmente lo que está soportando la transacción larga es la base de datos.
O sea, utiliza el sistema transaccional de la propia de Oracle.
Eso es. Entonces, aunque he dicho que en principio se podría utilizar una base de datos que no sea Oracle, es verdad que aprovechamos de algunas de las ventajas que te dan, y una de ellas es las transacciones largas, que tú tienes tu propia versión de los datos, estás editando sin molestar a alguien que está viendo la versión oficial, se puede decir, de los datos.
Vale. Eso es todo. Muchas gracias.
Nada.